Bueno, vamos a ver. Bueno, llegó la hora del adiós, de decir adiós, como dice la canción. Vamos a clausurar este acto, este magnífico acto. Yo pienso que todos estamos pensando lo mismo, que para todos ha sido muy provechoso, un nivel de ponencias altísimo, una participación estupenda de todas las regiones de todas las regiones de España. Hay gente que ha participado online escuchando, y la cantidad de ponentes de distintas universidades de distintas regiones de España, que nos hace pensar con mucho optimismo, ¿no?, en la pluralidad, ¿eh?, en la pluralidad que algunos cuestionan, en fin. Yo me he dicho, vamos a traer aquí un ponente que venga de la representación permanente de España ante la Unión Europea, porque estamos dedicándonos justamente a hablar de la Unión Europea. Camilo es, ante todo, un buen amigo de la UNED. Es una persona estupenda que tiene muchísima, muchísima experiencia que ha participado en, como todos sabéis, en los Correper, que le llaman en la jerga normal, ¿no?, a las reuniones que tiene el Consejo de dos niveles, reuniones en las que junto con el Parlamento se va aprobando la ley comunitaria en lo que llaman la codecisión. Él tiene mucha experiencia en eso, y a nosotros con Yolanda nos ha parecido estupendo que él nos contara su experiencia, porque sabemos todo mucho a través de los textos, pero el conocer desde dentro cómo esto funciona, yo creo que parece interesante. Bueno, Camilo ha estudiado en la Universidad de Salamanca, ha estudiado Derecho, y también tengo que decir que también ha estudiado en la UNED. Yo pienso que él es uno de los claros representantes de que una persona puede tener un trabajo, con mucho trabajo, porque no tienen tiempo para nada la gente que trabaja en la REPET, y sin embargo siguen estudiando. El estudio a lo largo de la vida, la formación permanente. Pues nada, os dejo con Camilo, más o menos 15 minutos.
Sí, sí, sí.
Y ya está.
Muchas gracias.
Nada.
Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Olga, por tus amables palabras. También a Yolanda por haberme invitado a esta clausura. Intentaré ser breve porque yo creo que soy el obstáculo antes del vino que nos está esperando fuera. Entonces, eso siempre son palabras mayores. Intentaré ser breve y conciso y dar un aporte eminentemente práctico un poco al valor o al papel que juega las representaciones permanentes, en concreto la representación permanente de España entre la Unión Europea, llamada REPER, en la definición de la posición de los Estados miembros en los debates y en el desarrollo de los trabajos del Consejo de la Unión Europea. Ese sería más o menos el enfoque. Como sabéis, bueno, la REPER surge en el año 86 con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, heredando el papel y las funciones que desarrollaba en su momento la misión permanente de España ante las comunidades, como cuando España era un país candidato. Es un órgano administrativo peculiar desde el punto de vista jurídico-institucional, no se trata de una embajada más, porque, bueno, en primer lugar, depende de la Secretaría de Estado de Unión Europea. Somos alrededor de 300 personas que trabajamos en la organización permanente, 80 consejeros y casi 200 personas dedicadas al trabajo de apoyo administrativo y de servicios. Es un perfil en que se escapa de lo que es una embajada tradicional, porque hay los diplomáticos son minoría. Yo soy administrador civil del Estado, soy diplomático. Y digamos, ellos son una pequeña minoría vinculada fundamentalmente a los temas relacionados con las relaciones exteriores. Y es un modelo integrado en el cual hay representación de todos los ministerios de la Administración General del Estado. Formamos equipos. Yo soy consejero de Educación. El equipo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Somos tres consejeros, dos consejeros nos dedicamos a los temas de educación y yo además a los temas de deporte y una consejera a temas de cultura y además tenemos una secretaria y un becario que hacen la labor de apoyo. Somos cinco personas trabajando para los temas de educación, cultura y deporte y así en las distintas áreas de la representación de los distintos ministerios de la Administración General del Estado. También tiene una doble naturaleza jurídica como órgano periférico de la Administración General del Estado, por un lado, y por otro lado, como órgano central del Consejo de Unión Europea a través de su representación en el COREPE, en el Comité de Representantes Permanentes. En cuanto a la estructura, es una estructura en la cual es una estructura absolutamente horizontal, con tres grandes áreas de trabajo. Está, digamos, el representante permanente es Alfonso Dastis, que es el embajador representante permanente, que es un poco el responsable máximo de la representación permanente, de la REPER, pero en concreto lleva directamente los temas vinculados a lo que es COREPER 2, Comité de Representantes Permanentes número 2, que a pesar de que es el número 2, son los temas que se supone que son los más importantes políticamente, que son asuntos exteriores, asuntos generales, justicia interior, economía y hacienda. Y luego estaría otro área, que es COREPER 1, que serían todos los temas llamados, entre comillas, técnicos, que es todo lo que supone temas vinculados con el presupuesto, como industria, agricultura, pesca, educación, cultura, etcétera, ¿no? Son dos mundos que funcionan un poco paralelo. El COREPER 1 asumido por el representante permanente adjunto, que es Juan Aristegui, y el COREPER 2 con el embajador Alfonso Dastis. Hay una tercera pata de la REPER que se ha incorporado con motivo de la integración de la UEO, de los temas de política de seguridad y defensa en la REPER, y se mantuvo ese antiguo embajador ante la UE, se mantuvo la Unión Europea Occidental, se mantuvo con ese estatus de embajador y tienen también, digamos, hacen el seguimiento de otros temas vinculados con seguridad y defensa, que es el embajador Nicolás Pascual de la Parte. Cada uno de ellos tiene una persona. Digamos que en el COREPER 1, por ejemplo, en el cual yo estoy implicado, está el embajador representante permanente adjunto y hay un consejero que hace las funciones de coordinador y nos coordina un poco todos los temas que van a ser elevados en los distintos niveles de trabajo del Consejo y fundamentalmente para la preparación de las reuniones de COREPER. Ese consejero se llama consejero Mertens, porque un famoso diplomático belga que asumió por primera vez ese papel en los años 60 y se quedó ese el nombre de Mertens. El coordinador de los temas de COREPER 2 es el que llaman que es el coordinador de los temas y que prepara las carpetas para el embajador Dastis, es el consejero Antichi, otro famoso diplomático que no sé cómo porque fue famoso, pero lo fue para que le pusieran el nombre de Antichi a ese puesto. Y luego, finalmente, en COPS también existe también la figura del Nikolaidis, que es otro famoso diplomático griego, que en su momento pues hizo ese trabajo, ese primer trabajo de coordinación de los temas vinculados al COPS y heredó, y digamos que puso nombre a ese grupo de trabajo, que son grupos preparatorios, Antichi, Mertens y Nikolaidis, preparatorios de las unidades de COREPER. También hay un tema importante que me gustaría resaltar en la representación permanente, es que también se encuentran implicados una coordinación estrecha con las delegaciones de las comunidades autónomas ante las instituciones europeas. Desde el año 2004 se crearon la figura de dos consejeros coordinadores de asuntos autonómicos y hay una relación muy estrecha con las delegaciones de las comunidades autónomas representadas aquí en Bruselas y que defienden los intereses de las comunidades autónomas aquí ante las instituciones europeas. Incluso vamos más allá con la coordinación, llegando a una coordinación casi física, porque hubo hace 2 años un acuerdo por el cual se ofreció las embajadas, el Ministerio de Ministros de Exteriores y Cooperación ofreció las embajadas para que pudiesen ser utilizadas por las delegaciones autonómicas y la mayor parte de las comunidades autónomas firmaron ese acuerdo de colaboración y, de hecho, físicamente hay hasta 6 representaciones autonómicas físicamente en el mismo edificio de la REPER, de la embajada. En este sentido, este sería más o menos grandes rasgos la estructura. En cuanto a competencias, representación, información y negociación. Son los tres elementos básicos de una embajada al uso, pero aquí el papel de la negociación es un papel mucho más importante, mucho más intenso. Los consejeros La REPER participa en todos los niveles de decisión de las decisiones, en todos los niveles de decisión de los trabajos del Consejo de la Unión Europea. El nivel básico son los grupos de trabajo, en el COREPER y en el Consejo y Consejo Europeo. En los grupos de trabajo, actualmente en el Consejo habrá en torno a los 100-120 grupos de trabajo que se reúnen periódicamente, con una periodicidad prácticamente mensual. La carga de reuniones es bastante, bastante intensa y esos grupos de trabajo suelen venir delegados, representantes de los ministerios, funcionarios de las distintas áreas de los ministerios y participan y asisten a esos grupos de trabajo defendiendo los intereses de España. En esas reuniones, nosotros los consejeros también participamos colaborando, ayudando, incluso negociando directamente, siendo negociadores directos en los distintos temas que se planteen en las reuniones. Un ejemplo, el próximo lunes va a haber un comité de educación en el cual yo pertenezco. Yo soy el jefe de la delegación española en el comité de educación. Entonces, ante la agenda que han presentado la semana pasada la presidencia luxemburguesa, que es ahora hasta diciembre, desde julio y diciembre de este año va a ser presidencia luxemburguesa, ha presentado una serie de temas. Entonces, a través de una coordinación con el Ministerio de Educación, pues plantear cuáles son los elementos más destacados o más interesantes para defender la posición española en los debates que se generan en ese comité de educación. Cuando los temas, concreto los temas que se plantean en esta presidencia luxemburguesa son cuatro: el abandono escolar temprano como un proyecto de conclusiones del Consejo, la aprobación de un informe intermedio de un marco estratégico Educación y Formación 2020, que es un marco de trabajo que se aprobó en el año 2010 con una serie de objetivos concretos para ser alcanzados en 2020. Estamos en 2015, época de evaluación intermedia, y entonces la Comisión junto con el Consejo van a elaborar un informe conjunto que va a suponer pues un poco la revisión de los objetivos que se plantearon en 2010 y la adecuación de esos objetivos a la consecución de los objetivos finales que se plantean en 2020. Un debate sobre educación inclusiva en cuanto a fomentar y potenciar el papel de la educación inclusiva, y también un elemento que los luxemburgueses consideran muy importante, que es el fomento del multilingüismo en las edades más tempranas de la educación, en la educación infantil. Estos temas, si hay acuerdo o no hay acuerdo a nivel de grupos de trabajo, se elevarían al COREPER. El COREPER, Comité de Representantes Permanentes, se reúne una vez a la semana, a veces dos veces a la semana, pero normalmente los miércoles, un día, tanto el COREPER 1 como el COREPER 2. Y, vamos, alguien lo definió como una especie de mercado persa, en el sentido de que están los representantes, están los embajadores alrededor de una mesa, y hay dos sillas por delegación. En una silla se sienta el embajador y al lado se sienta el consejero, que le toque ese punto. Pero las agendas tienen entre 40 y 50 puntos al día. Entonces, y pasan, de acuerdo, en COREPER 1, por ejemplo, pasamos del abandono escolar temprano a la cuota de merluza. Y de ahí pasamos a la cuota lechera y de ahí pasamos al mercado único digital. Entonces, el consejero va rotando, son sillas calientes en las cuales van moviéndose. El embajador tiene que tener mucho aguante, no beber mucha agua, estar ahí tranquilo, porque levantarse supone pues perder opciones de negociación. Y es un sistema, además, que es curioso de ver, porque utilizan solamente tres lenguas, porque normalmente en los grupos de trabajo hay interpretación a casi todas las lenguas oficiales, pero aquí es francés, inglés y alemán. Y como son muchas horas de trabajo, en realidad los países no son los Estados miembros no son Estados miembros, son José Pascual, Carr o Jonathan o Joseph, porque ya al final, lo cual para el consejero novato un poco a veces dice, a ver, ha hablado Joseph, pero ¿quién es Joseph? No, es Francia, es Alemania. Y entonces ahí es un mercado persa en el sentido que las distintas enmiendas o digamos, muchas veces tú defiendes tu posición hasta el final, pero muchas veces también tienes que ver el contexto. El contexto es, digamos, la visión de conjunto la tiene el embajador en ese momento, ¿no? Tú estás muy preocupado por tus temas y por tus cuestiones concretas, pero claro, para alcanzar un acuerdo 28, a veces no tienes que ser tan exquisito, no es escrupuloso, porque la negociación a veces también supone, pues, digamos, perder alguna de tus opciones en detrimento del, digamos, de aprobar, digamos, de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos. En ese sentido, se van alcanzando acuerdos en todos los temas y luego pasaríamos si hay acuerdo, finalmente, o si no hay acuerdo, no hay un acuerdo grave y se considera que debe ser elevado a la instancia superior, iríamos al Consejo de Ministros. como ya bien sabéis, el Consejo de Ministros es único, con distintas formaciones. Nosotros en educación estamos en el Consejo de Ministros de Educación, Formación, perdón, Educación, Cultura, Juventud y Deportes, con cuatro formaciones distintas, y entonces pues ahí ya se elevan los temas que consideran los que ya son temas realmente sustanciosos, bien para porque ya se ha alcanzado un acuerdo final y se quiere rubricar ese acuerdo, bien para defender, digamos, como última instancia esas cuestiones que se plantean. Finalmente, luego si hay luego estaría el Consejo Europeo ya para cuestiones ya de nivel superior. Esa sería la cuestión de negociación. Entonces, nosotros como consejeros y los embajadores también, en cada uno su nivel de responsabilidad, participamos directamente en la toma de posiciones y en la definición de la posición en española a todos los niveles. No solamente como trasladando las instrucciones de Madrid, sino también articulándolas para poder introducirlas de la mejor forma posible en los distintos textos, en las distintas propuestas que se plantean tanto por parte de la Comisión como por parte de la Presidencia. Digamos que hacemos de apoyo, de soporte y también de incentivadores de la posición española en la defensa de los intereses de nuestro país en los distintos temas de interés. Esa sería la parte más importante de nuestro trabajo. Una segunda parte también importante es la labor de representación, de asistencia a todas las instituciones, a todas las reuniones de las instituciones europeas. Pues es posible, al Parlamento Europeo y las comisiones vinculadas a nuestro ámbito de competencia, por ejemplo, la educación, la Comisión CULT, que lleva los temas de educación y cultura, en la cual pues intentamos también eso, participar y dar nuestra opinión a los eurodiputados españoles que participan en esa reunión y también a veces algunos eurodiputados no españoles que puedan ser más sensibles o todo lo contrario, que puedan ser más reticentes a nuestras posiciones e intentar convencerlos con argumentos para una mejor defensa de la posición. En la comisión tiene alrededor de unos 300 grupos de trabajo, comités, la famosa comitología, en la que son reuniones en las cuales también tiene una periodicidad inferior, se reúnen cada tres, cuatro, cinco meses, depende un poco del tema, y a esos comités también asistimos, normalmente apoyando la participación de los Estados miembros, de los delegados y de los Estados miembros. Y también, pues bueno, a todo lo que supone los trabajos que puedan periódicamente plantearse a través del Comité de las Regiones, el Comité Económico Social y, bueno, pues actividades varias que se pueden generar en torno a los temas de nuestra competencia, cada una de nuestra competencia respectiva. Esto es una especie de capital del reino, Bruselas. Aquí toda empresa que se precie de serlo, toda ONG, think tank, grupo de presión, sindicato, federación, de cualquier tipo de interés profesional, tiene aquí su representación y, por tanto, es una ciudad que, aunque a veces parece un poco apática y triste, es una ciudad en ebullición permanente. Aquí, entonces, también nosotros, nuestra labor también supone estar pendientes de todas las actividades, presentaciones, intervenciones, conferencias, seminarios, todo tipo de actividades que puedan suponer un interés para nuestros ministerios respectivos o para, digamos, nuestra organización. En ese sentido, también eso nos supone también un área de interés. Y luego, la tercera parte, que sería lo que es la información, la transmisión de información, en el doble sentido, Bruselas-Madrid, Madrid-Bruselas. Todo aquel estudio, informe, elemento de interés que pueda desarrollarse en España, pues lo trasladamos a Bruselas y viceversa, toda la información que consideremos relevante para el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, lo trasladamos a Madrid. En ese contexto también somos una ventana abierta a toda, digamos, a toda persona o organización española que tiene interés en pues, desarrollar su actividad aquí en Bruselas. Pues ya puede ser pues, una empresa, en ámbitos de fuera de educación, por supuesto, pero ya puede ser pues, una persona o una asociación de profesional que considera que pues, tiene interés en desarrollar una actividad, un proyecto. Somos punto de información también para todo tipo de propuestas que se puedan plantear. En el caso concreto de la educación, por ejemplo, nuestro brazo armado es el programa Erasmus Plus. Es un programa bastante ambicioso de casi 15.000 millones de euros, 14.700 millones de euros en estos 7 años, desde 2014 al 2020, que genera una serie de oportunidades muy grandes para todos los sectores educativos, porque el planteamiento que se hizo del programa Erasmus Plus fue un planteamiento omnicomprensivo que plantease opciones y oportunidades desde la educación general a la educación de adultos, pasando por formación profesional, educación universitaria, etcétera. Este sería a grandes rasgos un poco el trabajo que desarrollamos en la representación permanente y que desarrollamos en concreto los consejeros de educación. Y nada más, este sería un poco de conclusión. Solamente una breve reflexión final al hilo de la intervención que me ha precedido, en la cual estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que esto de Bruselas, esto de la Unión Europea, es una cosa que merece la pena. Yo creo que resumiendo, en el fondo, el objetivo básico de la Unión Europea es doble. Es, por una parte, la resolución, simplificándolo al máximo, al final, toda esta organización sirve para dos cosas fundamentalmente. Una es para una resolución pacífica de los conflictos, para garantizar una estabilidad política, y otra, el fomento del crecimiento económico, garantizar una estabilidad económica. Al final, paz y prosperidad. Y hasta ahora, en estos últimos 65 años, a pesar de todas las crisis que hemos tenido, que estamos teniendo y que vamos a tener, estos dos objetivos se están cumpliendo. Todo lo demás, procedimientos, instituciones, estructuras, debates, todo lo demás son herramientas para la consecución de estos dos objetivos básicos. Y por tanto, yo creo que merece la pena esta historia. Muchas gracias.
Vamos a dar los diplomas, vale, por supuesto.
No, yo me pregunto si no se puede incorporar el español como lengua de trabajo.
Sí,
la importancia que tiene actualmente.
En la lengua de trabajo, el español es una lengua oficial de las instituciones europeas, del Consejo. Es una lengua de trabajo del Consejo de la Unión Europea, junto con las otras 23. Son 24 lenguas oficiales. Es verdad, para el trabajo interno del trabajo de la Comisión, nosotros siempre decimos el trabajo interno de la Comisión, se identificaron como tres lenguas de trabajo: el inglés, el francés y el alemán, dentro de la Comisión. Nosotros, todo lo que se escapa del trabajo interno de la Comisión, siempre exigimos que haya el español. Además, en los temas de educación y cultura es una de nuestras banderas más fuertes, y además políticamente y en el mundo de la diplomacia es uno de nuestros elementos más destacados. Es un elemento muy, muy importante y se mantiene. Lo único que es cierto que son 24 lenguas oficiales y al final es una cuestión de practicidad, de buscar, digamos, el mínimo común denominador, y a veces se van reduciendo. Pero bueno, como lenguas al final quedan 5. En el Consejo las lenguas más utilizadas son 5. Son inglés, francés, alemán, el español y el italiano. Son las 5 lenguas. Italiano.
Si queréis, damos los diplomas ahora, como he dicho. Yo los voy cantando y los voy dando, ¿no? Bueno, pues ya para concluir totalmente, vamos a hacer entrega de los certificados de asistencia a todos los estudiantes. Como están por orden alfabético, voy a ir leyendo, no lentamente, sino más rápidamente, con lo cual vais levantando y os irán dando el certificado de asistencia. Pablo Alonso Rodríguez, Miguel Calvo Anibarro, Euclides José Cova Fernández, no está, Viviana María Dragomir, Leticia Fernández Macías, Carlos Gaitán Collatos, Ignacio Gálvez del Hierro, David González Burguera, Atanasia Casimiseru, Marius Kosmider, Carlos Mateo Pérez, Iván Molina Carbonell, Luis Pérez López, Isabel María Rodríguez Rodrigo, Robert Rubio Ochoa y Francisco Verdún Pérez. A Susana Villani le daremos el certificado, perdón, Francisco Verdún, por email.
Gracias.
Se lo damos por email. Pues nada más, declaramos, declara tú clausurado.
Bueno, Declaramos clausurado el cuarto Congreso Internacional Unión Europea. Bueno. Nuevos problemas, sí. Nuevas soluciones. Pues nada, pues ahora les invitamos a tomar una copa.